La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Comenzamos. Es así y punto. Un saludo para todos. El deseo de un feliz viernes y que tengan un gran fin de semana. Damos comienzo a esta nueva emisión de Es así y punto en la previa de un fin de semana con mucha actividad, con mucho fútbol en muchos lugares, no en todos lados. En Argentina, por ejemplo, no hay fútbol. Terminó el campeonato, habrá que esperar hasta febrero para el inicio del nuevo torneo. Pero bueno, es otra historia. Historia que tiene también su análisis que habrá que comentar en algún momento. Pero en algunos lugares ya empezó la fecha, empezó la jornada. Por ejemplo, en México ya se jugó un partido por esta tercera fecha del clausura 2021 del Guardianes 2021. Victoria de San Luis 3-1 ante Chivas. Qué paupérrimo partido de Chivas. Qué pésimo partido del rebaño sagrado. El peor encuentro de la era Víctor Manuel Bucetich. En vez de crecer, va hacia atrás este equipo. Yo esperaba otro desempeño, otro funcionamiento. Y entiendo que se puede perder y se puede decir tácticamente buen planteamiento de Leonel Rocco. Por cierto, me hablaron muy bien de este técnico, quien dirigió a Progreso en el fútbol uruguayo. Un técnico interesante, con un plantel que no es espectacular, pero está dejando buenas sensaciones. Uno puede decir una mala decisión de un futbolista, pero acaba una cuestión colectiva de un equipo que fue superado de comienzo a fin, que sacando la recta final, lo de Chivas fue muy pobre, muy pero muy pobre. Y uno tiene que incorporar lo de Víctor Manuel Bucetich, también fue muy pobre. No termino de entender qué le pasó al rebaño sagrado, que había jugado contra Puebla un buen partido en el 1-1, que había jugado contra Toluca un muy buen partido, mejoró lo que había mostrado contra Puebla, donde fue superior al equipo Hernán Cristante, y en ese crecimiento, sumado a la pretemporada, al trabajo de Bucetich, a lo que había mostrado el torneo pasado, uno esperaba contra San Luis un mejor desempeño, una buena oportunidad para sumar 3 puntos y acomodarse en el campeonato. Sumó 2 sobre 9, perdió 3-1. Pero faltó algo en el equipo que uno le llama amor propio, personalidad, actitud. Le faltó. Pareciera, vio cuando uno tiene una noticia mala y después tiene que tener alguna actividad y esa actividad está usted distraído, con la cabeza en otra cosa porque se acaba de enterar de algo que lo impactó muchísimo. Pareciera algo similar en el rebaño sagrado. Pareciera que Chivas en el vestuario recibió una mala noticia. No sé, por los próximos 3 meses no voy a pagar a los jugadores porque no hay plata. Y el jugador salió golpeado al campo de juego. Muy malo lo de Chivas. Aparte hay una cuestión importante del fútbol. Siempre decimos, el fútbol avisa. El fútbol manda mensajes. El fútbol dice, ojo con esto. Y al minuto 1, una infracción, Ibáñez de cabeza estrella una pelota en el travesaño. Y en el rebote llega un remate que Gudiño la saca al córner. Minuto, eran menos de 2 minutos de juego, minuto y fracción, y ya había tenido 2 claras San Luis. Lo que era un mensaje, hoy no va a ser fácil para Chivas. Ahí el técnico tiene que despertar. Muchachos, ajustar marcas. Ojo con esto, ojo con lo otro. Vamos a meternos en el partido. Y en minuto 6, no fue de casualidad que tras el centro aparece Ramiro González y consigue la apertura con un fondo estático. Aparece atrás Ramiro González, tac, la agarra en el aire y 1-0 para San Luis. ¿Le puede pasar a cualquiera? Sí, le puede pasar a cualquiera. Sí, ya tengo entendido que Bucetich habló que en los primeros minutos, sí, dice en 10 minutos teníamos 2 goles y eso habla de la falta de concentración. Pero no es un retroceso, tenemos que corregir esa parte de la concentración. Sin duda alguna creo que es un mal inicio, el equipo no tuvo actitud y San Luis nos ganó con eso. O sea, reconoce Bucetich la falta de actitud. Ahora, en 10 minutos teníamos 2 goles. Bueno, fue un gol a minuto 6, el otro llega a minuto 27, el gol de Ibáñez y el 2-0. Lo cual ahí uno tiene que decir, poco reacción de Chivas, en el gol de Ibáñez, Irán Mier mira la pelota, calcula mal la posición, toma mal la marca. Ibáñez es un gran cabeceador y la manda muy bien al fondo del arco. Cabecea bien y hay que darle mucho mérito, por supuesto, al delantero de San Luis, pero también al defensor que lo mira, porque va a atacar la pelota, porque no llega a la pelota y porque después no queda bien posicionado. Cuando uno tiene una pelota aérea con un delantero que está detrás de uno y uno va a buscar la pelota, uno tiene que pensar en el delantero. Y por lo menos juntarse al delantero, arrimarse, molestarlo, sin cometer falta, porque si no es penal, claro está, pero no dejarlo con tanta libertad para que cabecee. No darle todo ese beneficio de, señor, tiene el espacio, el tiempo y cabecee donde quiera. No, hay que priorizar más el jugador que la pelota. Porque en un cálculo mal de la pelota, como lo hizo Mier, Ibáñez cabecea prácticamente solo y la pone donde quiere. Y el partido 2-0. Cuando futbolísticamente no había reaccionado Chivas. Algún intento, pero muy leve. Al minuto 42 la saca Gudiño del ángulo, un remate de barrera. No había reacción en Chivas. No había funcionamiento en Chivas. Había una intención con Calderón por un costado, con Brizuela, pero no había todavía en Chivas una imagen de está jugando el fútbol, está imponiendo condiciones, está siendo dueño de la pelota, con Molina y Torres en el medio, un poco perdidos, y el equipo que se iba tras un pésimo primer tiempo. Previo al gol de Ibáñez, previo al 2-0, hay un cambio. Se va Jesús Sánchez, ingresa el Pollo Briceño. A Briceño lo ponen de central y a Sepúlveda de lateral. ¿Qué es lo que buscó Vucetich? No tengo la menor idea. No sé lo que buscó. Uno piensa que buscó altura, porque Ibáñez es alto, hay que marcarlo, de repente tiene una marca doble. No entiendo qué es lo que buscó. Porque Sepúlveda, que es un buen central, no es un buen lateral. Y si estoy perdiendo, necesito por fuera tener fútbol, tener salida, tener penetración, tener ataque por las bandas. El ataque lo voy a hacer con los laterales. Y un Sepúlveda no está acostumbrado a hacer el juego, el recorrido de un lateral. Entonces, ¿qué es lo que buscó Vucetich? No entiendo. No lo sé. No vi la conferencia de prensa, pero leí la conferencia de prensa. Leí lo que dijo Vucetich, que recién le estaba leyendo, parte. Y me da la sensación que nadie le preguntó sobre este cambio, porque no vi en Vucetich ninguna respuesta de lo que leí referente a esta modificación. No pareció que se fue por una cuestión física. Estaba amonestado Jesús Sánchez, pero por una amarilla minuto 20 no era para sacarlo. No era para sacarlo. La verdad que no entiendo. Porque si está perdiendo un equipo, busca un cambio ofensivo. Perfecto, pero no fue un cambio ofensivo. Y Sepúlveda, si algo ha tenido, ha sido muy buen central. Entonces ponerlo de lateral era debilitar el medio. Bueno, al punto de que Briceño no lo ayuda a Mier cuando llega al centro para el 2-0. Segundo tiempo, hay un error de Gudiño. En una pelota larga para Battaglini. Battaglini va a buscar la pelota al área y Gudiño comete un penal. Y hay una desinteligencia. Hay creo que Sepúlveda y el propio Gudiño no cierran bien. No hace bien el recorrido Sepúlveda para poder darle a Gudiño la opción que reciba clara y se asegure esa pelota. Gudiño tampoco camina bien el área, tampoco recorre bien el área. Y le da una opción a Battaglini. El ex hombre de Argentino Junior, vivo, inteligente, encara, que es un muchacho encarador, es un buen futbolista, va a andar bien en San Luis, va a andar bien en la Liga MX. Lo toca abajo y es penal. Partido 3-0. Partido totalmente definido. Después llegó el descuento de Macías, que a Macías le viene bien en esta recuperación, en este regreso, marcar un gol. Y bueno, llega el 3-0. Después tuvo una opción sobre el cierre de, el 3-1, perdón, el cierre del partido con un remate por arriba del travesaño. Pero igualmente, poco para Chivas. Un Chivas que hemos defendido a Vucetich, que hemos defendido este crecimiento, que uno ve que puede competir, porque lo mostró frente al América en el torneo pasado con cualquiera. Pero puede competir siempre y cuando crezca y exista compromiso. Compromiso. Si el equipo no tuvo actitud, como dice Vucetich, que es verdad, no tuvo actitud, es problema de los jugadores y del técnico. También del técnico. Porque el técnico tiene que transmitirle a los jugadores, previo a un partido, esa actitud, despertarlos, tocarles el amor propio, hacerles saber la camiseta que tienen puesta y contra quién están jugando, la importancia de un triunfo, porque al fin y al cabo Chivas en 3 partidos no ha ganado un solo encuentro. Chivas quiere salir de esa mediocridad que lo ha llevado en los últimos años, a hacer muy poco, porque ha sido más lo negativo que lo positivo, que ha ganado con Matías Almeida, es verdad, que fue campeón de CONCACAF, es verdad, pero la imagen de Chivas todavía no es la imagen de un equipo competitivo, de un equipo que está a la par de su historia, de un plantel que uno dice, ojo, es un plantel difícil, con muy buenos futbolistas. No, insinúa en algunos partidos, insinúa en alguna instancia como la que mencionamos frente al América. Pero hay que ser más regular. Y de la manera que jugó ayer, está como el cangrejo. En vez de ir para atrás, termina yendo, en vez de ir para adelante, termina yendo para atrás. Lamentable por el rebaño sagrado, porque uno defiende muchas cosas de Vucetich, de Chivas, de Peláez. Pero así, jugando como lo hizo frente a San Luis, es muy difícil defenderlo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
En las últimas horas reflotó la idea que Europa juegue una Superliga, lo que llevó a una respuesta contundente de la FIFA amenazando a los clubes, que de jugar dicha Superliga quedarían fuera del mapa futbolístico, es decir, sería un ente independiente. Ya esos futbolistas no podrían jugar una Copa del Mundo, ya no podrían jugar con sus selecciones, y el fútbol quedaría partido en dos, lo que conocemos actualmente como el fútbol FIFA. Y este grupo de privilegiados equipos europeos, dígase el Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, jugando esta famosa Superliga. Claro, a la UEFA no le conviene. Por lo tanto, la UEFA convenció a la FIFA para que les dé su apoyo, para que mande un mensaje, para que amenace. Y la FIFA amenazó. ¿Juegan la Superliga? ¿Crean la Superliga? Desaparecen del fútbol. Hagan su torneo, pero ya no van a poder competir en las ligas locales. Todo el mundo del fútbol está asustado. Los presidentes de las ligas, de las diferentes ligas, como Javier Tebas, presidente de la Liga Española, está asustado. Imagínense que se le vaya a Barcelona y que se le vaya al Real Madrid. Que se le vaya al Atlético Madrid. Desaparece la Liga Española. Nadie mira la Liga Española. Y todos nosotros, por más que podamos entender que están fuera del fútbol, o que es otro ente, o que es otro grupo, o que deja de ser FIFA, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir el torneo este, lo vamos a seguir. Porque cuando veamos que el fin de semana podemos ver en la Liga Española al Betis contra los Osasuna, o ir a ver al Real Madrid contra Juventus, Barcelona contra el Manchester City, o Atlético Madrid contra el Paris Saint-Germain, estos partidos nos van a traer mucho más, muchísimo más. Van a ser un estilo, o quieren ser un estilo, NBA. La NBA es independiente de la FIBA, lo que es la Federación Internacional del Básquetbol Mundial, al punto que tiene hasta otras reglas, sí, otras reglas. En algunos casos, pequeñas, pero hay unos cambios de reglas. Estados Unidos dijo, yo armo mi propia liga, mi propio campeonato, con los mejores jugadores del mundo. Y Estados Unidos lo hizo, y es un éxito la NBA. Pero acá es diferente, porque el fútbol está armado de otra manera. El fútbol ya ha tenido siempre la cabeza de la FIFA. Por lo tanto, armar otro organismo sería complicado, sería difícil. Lo cual estamos a las puertas de un conflicto. Esto puede llegar a pasar, si se da, como ha pasado con el boxeo, o como pasa con el boxeo, que hoy por hoy hay más de un organismo. El Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, o la Asociación Mundial de Boxeo. Entonces después está el campeón de uno, el campeón de otra asociación, el campeón de otro grupo. Hay diferentes campeones, aparte de las diferentes categorías. Sería desarmar el fútbol. Sería desarmar el fútbol. Pero también es un mensaje hacia los dirigentes. Este es un mensaje para la UEFA, es un mensaje para la FIFA, que tienen mucho dinero, que han hecho mucho dinero gracias a los clubes, gracias a los futbolistas. No gracias a ser inteligentes dirigentes. No es que son los dirigentes del otro mundo. No, simplemente aprovecharon, se acomodaron y fueron armando y sacando provecho de estos, de esta máquina de hacer dinero que es el fútbol. Entonces viven de una manera espectacular. Y se produce una situación que no es justa. Quizás no tanto en Europa, pero sí en otras latitudes. Que los futbolistas ganan 2 pesos con 50 y los presidentes, secretarios generales, vicepresidentes de las diferentes federaciones, como pasan con CACAF, como pasan con CONMEBOL, ganan tremendos sueldos. Miles de dólares por mes, sí. Cualquier dirigente, quien, aunque no sea ni presidente ni secretario general, puede ganar 8.000 dólares por mes, 9.000 dólares por mes, 10.000 dólares por mes. El presidente de la Federación de Costa Rica, como miembro de CONCACAF, gana. Se lo preguntamos una vez en una entrevista, 8.000 dólares por mes. Siendo integrante de CONCACAF, ¿cuánto gana el mejor futbolista del fútbol tico? Y con suerte el mejor llega a 10.000 dólares por mes. Entonces es ahí donde se le fue el fútbol de las manos a los dirigentes, aprovechando estas situaciones. Hay equipos que tienen que viajar en un avión comercial, que tienen que viajar en un camión, en un ómnibus, apretados, en malas condiciones, porque económicamente no están en la mejor situación. Pero viajan los dirigentes en primera clase a un avión privado, porque lo han hecho. Y ese dinero, ¿de dónde lo sacan? ¿De sus bolsillos? No, lo sacan del fútbol. Entonces lo están repartiendo mal. No estoy a favor que el fútbol se separe, en absoluto, no estoy a favor. El fútbol, como está, hay que trabajar un poquito y pulirlo. Sí estoy a favor de una Superliga, por la competencia que tendríamos mucho más atractiva cada fin de semana. Pero hay que decirlo, estoy a favor que los dirigentes comiencen a ser más humildes. No se crean que son los dueños del fútbol. Gianni Infantino se cree que es el dueño del fútbol, el dueño de la pelota. Y hace y deshace a su antojo. Y despide o no despide a su antojo. Es el problema que ha tenido el fútbol, los dirigentes. Por eso aparece alguien con mucha plata y le llena el oído al Barcelona, al Real Madrid, al Juventus y dice, armemos una Superliga. A la larga, no creo que se vaya a separar el fútbol de los grandes equipos europeos con el resto del fútbol en el mundo o con la FIFA. No creo. Por ahora son solo amenazas, son solo comentarios de FIFA hacia este temor que vaya a acontecer. Porque están asustados. Tebas dice, esto es un disparate, esto es una estupidez, esto es una vergüenza, estarían destruyendo el fútbol. No, lo estarían destruyendo a él, que cobra mucha plata por los derechos de la Liga Española. Y sin Barcelona, sin Real Madrid, sin Atlético de Madrid no podría cobrar tanto. Entonces, ojo, ese es el problema. El susto lo tienen ellos porque van a quedar en incómodas situaciones pensando en el futuro. Por eso es que no quieren que se vaya a jugar una Superliga. ¿Qué pasaría con Champions? No tendría tanta importancia. Pasaría a un segundo plano si cada fin de semana se van a enfrentar los mejores equipos europeos. Y a todos no nos llama la atención cuando juega en una Champions, un PSG contra el Juventus, claro que nos llama la atención. Nos llamó la atención cuando se enfrentó Messi contra Cristiano, Juventus contra el Real Madrid, contra Barcelona. Esto lo vamos a ver muy seguido. Esto lo podríamos ver muy seguido. Acá hay que acomodar las fichas. Acá hay que tirar todos para el mismo lado. Los dirigentes, acomodarse un poquito más a esta realidad. Repartir más de lo que reparten. Sí, hay que repartir más. Hay que dar mejores premios, hay que darle más a los clubes. No puede ser que ellos estén llenos de dinero y los clubes en una miseria. No puede ser que el presidente de la CONMEBOL tenga un tremendo sueldo y se crea dueño del fútbol sudamericano y los clubes, con suerte, le están pagando el sueldo a los jugadores. Porque lamentablemente está pasando esto. Por eso es un cambio que tiene que existir de los dirigentes. Pero a subir los clubes, no ser tan egoístas. y me refiero a los poderosos equipos europeos. No pueden cortarse por sí solos, por el bien de ellos y por el bien del fútbol. Si quieren una Superliga, perfecto, que agarren la Champions y busquen de alguna manera, retocarla, mejorarla, potenciarla. ¿Quieren mayor cantidad de partidos? Perfecto, que incorporen mayor cantidad de partidos. Pero que no se corten solos. Por más que la idea sea buena y que nos atraiga a ver el fin de semana al Manchester City contra el Paris Saint-Germain. Sí, nos atrae. Pero pensemos en todos. No pensemos solamente en los poderosos equipos europeos. Es la manera que el fútbol siga creciendo. Si no, vamos a terminar siendo como el boxeo, con diferentes organismos. Y cuando digan quién es el mejor, va a quedar la duda. ¿El mejor de qué? ¿De la FIFA o de esta nueva organización? ¿El mejor de aquí o el mejor de allá? Y aparte, corremos un riesgo muy grande. ¿Se imaginan las Copas del Mundo sin las figuras de los poderosos equipos europeos? ¿Se imaginan que Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, Manchester City, Chelsea, United, Tottenham, el Arsenal y más equipos PSG no le aporten jugadores a las selecciones? ¿Los jugadores sean de ellos y no puedan jugar los mundiales? El mundial estaría perdiendo la esencia como torneo. Y lo ganaría cualquiera, sí, ya lo ganaría cualquiera. Los europeos quedarían muy debilitados y no sería la realidad del fútbol. Porque la realidad es ver a los mejores jugadores con las mejores selecciones. Ojo con esto, puede marcar un antes y un después del fútbol. Pero aquí hay que juntarse y tirar todos para el mismo lado. Si no, se puede venir un caos. Y un caos que a más de uno le puede costar muy caro. Es así. Y punto. Algunas noticias breves en este último segmento de Es Así y Punto. Recuerda mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o a la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira en ambos casos, por supuesto, con Y. También puede suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Mañana sábado se juega la final de la Copa Sudamericana, Lanús, Defensa y Justicia. Dos equipos argentinos. Y hay que decir, dos equipos argentinos de segunda línea hasta de tercera, Defensa y Justicia, digo, detrás de los poderosos de Argentina. Lanús se ha ido consolidando con los años, los últimos años, y hasta hay que decir las últimas décadas. Ha sido un muy buen equipo, Lanús ha hecho las cosas muy bien, de parte de Russo, que es su presidente, y de toda la dirigencia del conjunto granate. No es casualidad que está en una nueva final y la oportunidad de volver a ganar un título y un título internacional. La verdad que nos alegramos por la gente de Lanús. Yo recuerdo hace mucho tiempo, pero les hablo en los 80. Tenía un amigo que era hincha de Independiente. El padre era hincha de Lanús. Lanús estaba en la primera división C del fútbol argentino. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que haya un hincha, un equipo que le va a la C? El que está en la C, que está en la tercera categoría. Un equipo que tenía su historia, pero había andado mal. Bueno, se acomodó, creció, subió a la B, subió a la A y se consolidó. Sacó muchos jugadores, ganó campeonatos y es realmente Lanús un ejemplo a seguir, por lo menos en el fútbol de Argentina, por su crecimiento como institución, por su crecimiento deportivo. Defensa y Justicia también es un caso parecido porque hace muy poco estaba en la B Metropolitana y después en la Primera Nacional, o lo que hoy es Primera Nacional, lo que era antes en Nacional B, la segunda división de Argentina. Hay alguien detrás con mucha plata, como Bragarnik, un representante que maneja jugadores, maneja técnicos y es propietario de Defensa y Justicia. Entonces, claro, hace y deshace y ha potenciado el equipo. Primero, Hernán Crespo, muy buen técnico. La verdad que está dejando muy buenas sensaciones como técnico Crespo, llevando a este equipo de Defensa y Justicia a la final y con la oportunidad de ganar un título internacional. ¿Quién lo diría hace unos cuantos años atrás en Argentina? Esto es lo importante de los torneos de ascenso, que equipos que hacen bien las cosas y vienen desde atrás pueden con los años consolidarse. Algo que en algunos otros lados, por ejemplo, en México es imposible. En Estados Unidos es imposible. En México bien sabemos porque ni existe el ascenso con lo que pasó con la Liga de Expansión. Pero bueno, veremos qué pasa en un partido que va a ser atractivo, donde seguramente va a haber una gran paridad en el propio encuentro. No es fácil ver un favorito quizás pequeña diferencia al equipo de Crespo, que realmente ha tenido muy buen campeonato. Por otro lado, Martin Ødegaard se va al Arsenal de Inglaterra, el futbolista noruego, el jugador del Real Madrid de España. Otro futbolista, molesto porque no juega, molesto con Zidane. Ya cuando algo se repite tan seguido que los técnicos se molestan con los jugadores, perdón, que el jugador se molesta con el técnico y son muchos los jugadores que se molestan con el técnico, ya hay que ver qué está pasando, a qué voy. En todo equipo del mundo hay futbolistas que no juegan. Evidentemente, siempre hay titulares y hay suplentes. Los titulares juegan y los suplentes tienen poca participación. De vez en cuando van jugando. Ødegaard había jugado solo 9 partidos. 7 de Liga y 2 de Champions. Que no en todos los partidos fue titular. En algunos fue suplente, ingresó algunos minutos, pero bueno, jugó 9 de los encuentros que disputó esta temporada. Muy pocos, muy pocos. Pero tampoco existe, y esa es la sensación que ya le hemos comentado de parte de Zidane, un mensaje de motivación, de optimismo, de un trabajo, de una apuesta a largo plazo, para que Ødegaard sepa por qué ha jugado poco, en qué tiene que mejorar. Porque ya ha pasado con muchos futbolistas en el Madrid, que se molestan, se incomodan, ven que son marginados en cierta manera y se terminan yendo. Se paga mucho dinero por estos futbolistas y después se van a préstamo, se van gratis, se van por muy poco dinero o los termina regalando como regaló el Madrid a James, al propio conjunto del Everton. Lamentable, porque se pierde talento y se pierde dinero. Edson Álvarez podría ir a jugar al fútbol de España, más precisamente al Valencia. El Valencia quiere contar con los servicios del mediocampista mexicano. La verdad que le vendría muy bien. A Edson Álvarez le vendría muy bien salir de un equipo donde está jugando poco. En esta parte de la Eredivisie, de la Liga Holandesa, esta temporada lleva solamente 4 partidos como titular. O sea, no es un titular indiscutido. Lo cual muy poco para un futbolista que tiene que tener ritmo y que no está jugando en los mejores equipos del mundo. Está jugando en una liga que es de segunda línea en Europa, como la Liga Holandesa. Por lo tanto, entiendo su incomodidad y su deseo de irse. Le va a venir bien ir a España por el idioma, porque va a un equipo que si ya lo quiere, uno piensa que va a ser titular o por lo menos va a tener muchas chances de ganarse un espacio, porque Valencia es un conjunto que compite de la mitad hacia arriba en la tabla de posiciones comúnmente en España, independientemente que este año no tenga buena temporada. Por lo tanto, es un país donde va a encontrar mejor clima que el clima de Holanda, temperaturas comúnmente más cálidas en España que donde ya está jugando el volante mediocampista o defensor mexicano. Hay que ver si se da la transferencia, pero nos cuentan que hay mucho interés del Valencia, sería un buen paso para Edson Álvarez en su carrera. Y se sortearon los enfrentamientos por los octavos de final de la Copa del Rey, cruces que van a estar, se van a jugar este martes a un solo partido. De esta manera, Real Valladolid ante el Levante, Girona contra el Villarreal, Betis contra la Real Sociedad. El miércoles, Sevilla con Valencia, un gran partido, Almería con Osasuna y el Rayo Vallecano contra el Barcelona. Y el jueves, el modesto conjunto del Navalcarnero contra Granada y Alcoyano contra el Athletic Bilbao, el campeón de la Supercopa Española. Una Copa del Rey que en esto de jugarse a un solo partido en el estadio del equipo de la categoría inferior le ha complicado a muchísimos. Muchísimos. Sevilla pasó pero sufrió. Villarreal pasó pero sufrió. Atlético Madrid quedó fuera. Real Madrid quedó fuera. Barcelona pasó pero sufrió. Ayer ganó Barcelona 2-0 al Cornellà, pero tuvo muchos problemas. El partido lo definió en el alargue. No pudo hacer un gol en 90 minutos. Y más allá de que muchos han puesto suplentes, hay que decir que son suplentes de categoría. Y se están complicando con equipos de la tercera división, lo que es la segunda B. Lo cual no sería de extrañar que haya más de una sorpresa en esta Copa del Rey y que la gane algún equipo nuevo o algún equipo de los no acostumbrados favoritos. Ya dos favoritos, como el Madrid y como el Atlético Madrid, quedaron eliminados. Barcelona tiene el camino abierto para quedarse con este torneo, que le vendría bien. Una temporada que quizás no gane nada. El Atlético de Madrid le sacó ya 10 puntos en la liga, lo cual está en una incómoda situación, y el equipo del Cholo, casualmente, con un partido menos. Por lo tanto, apostar la Copa del Rey no sería un desacierto de Ronald Koeman, sabiendo que no tiene la importancia de Champions ni la importancia de Liga. Pero bueno, sería como para decir, se ganó algo. Ahora hay que decirlo. Si vas a seguir dando ventajas en lo futbolístico o con los planteles que pone, se le va a complicar y patina en cualquier momento. Porque ayer, por ejemplo, no le sobró nada para meterse en octavo de final de esta competencia. Aunque sea Barcelona, no es un trámite pasar estas diferentes rondas. Y no lo va a hacer, por supuesto, contra el Rayo Vallecano en la próxima instancia. Que tenga buen fin de semana. Es así y punto.